SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, la factura del cierre del gobierno en Estados Unidos. Porque esa factura, después de el cierre del Ejecutivo más largo de la historia de Estados Unidos, 41 días después, es de auténtica avalancha, con impacto en sector aéreo, sobre todo con reducción de subsidios a millones de dependientes y con una cuestión por delante, y es qué estado se va a dibujar a partir de ahora. Porque la batalla de fondo sigue sin estar resuelta. Lo que se ha hecho es aprobar un mecanismo técnico que nos lleva de aquí a enero. Pero, ¿qué se puede gastar? ¿En qué se debe gastar? ¿Qué de prioridad ha de tener un Estado? Es lo que todavía no está resuelto. Así que hoy, la batalla por el presupuesto y la factura del cierre del gobierno en Hora 25 de los negocios.
This vote, the yeas are 60 and the nays are 40. 3/5 of the Senate duly chosen and sworn, having voted in the affirmative, the motion upon reconsideration is agreed to.
Así se aplaude el primer paso para terminar con el cierre del gobierno americano. El cierre más largo de su historia. 6 semanas después, 41 días más tarde, lo que hoy tenemos es el primer paso para reabrir el gobierno y los primeros capítulos de una avalancha de impactos económicos y sociales. Porque se ha reducido la plantilla de controladores aéreos y el tráfico aéreo que conecta con Estados Unidos. Más de 2.900 vuelos han sido cancelados. En las últimas 24 horas, 11.000 han sido retrasados. Se ha reducido el pago de subsidios, de ayudas a millones de dependientes que sencillamente tienen algo tan poco económico como hambre.
This morning, millions of Americans who rely on government assistance living in limbo as the government shutdown drags on.
We depend on you just to feed our kids. Like, I'm sorry. Just to feed our kids, and so for you guys to make basically tell us you're not.
Este es el testimonio de quienes dependen de que el gobierno funcione y de que esas ayudas lleguen. Gente que dice: no tengo dinero para ni siquiera alimentar a mis hijos.
Hundreds of federal workers out of work and looking to feed their family.
Try to think about all the things that I could. Y ha dejado en el aire una cuestión capital también, y es la de las coberturas sanitarias, porque lo que hay en juego aquí es un recorte por la sanidad. Así que la última hora es esta y es el primer paso para terminar con el cierre del gobierno, pero por detrás queda una factura que es tanto económica como social. Washington, Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Sara, ¿qué viene? ¿Qué deja todo esto y, sobre todo, qué concesiones han hecho aquí los dos partidos? Porque había muchísimo en juego.
Sí, lo que hay que dejar claro es que el cierre de gobierno en estos momentos continúa. La Cámara de Representantes tiene que darle luz verde. Esto podría suceder a mediados de esta semana. Y luego el presidente Trump deberá firmarlo para ratificarlo y convertirlo en una ley. Así que será cuestión de días que todo vuelva a la normalidad. Pero era en el Senado donde las negociaciones estaban atascadas y finalmente han sido 8 demócratas moderados los que han cedido y se han sumado a los republicanos. Este apoyo ha indignado a gran parte del partido, que lo considera una rendición, porque en esta resolución no hay garantías para extender los subsidios sanitarios del Obamacare, que era lo que ellos exigían.
The American people do not want Democrats to be bullied into submission. They want Democrats to fight for their healthcare. They want Democrats to fight Trump's.
El senador demócrata Chris Murphy denunciaba esta madrugada que los estadounidenses no quieren que los demócratas se rindan, sino que luchen por su sanidad y en contra de las ilegalidades de Trump. Los conservadores, eso sí, se han comprometido a debatir sobre la cuestión sanitaria a principios de diciembre y con esta resolución el gobierno ahora tendrá financiación hasta el 30 de enero. Es un presupuesto temporal y eso implica que los funcionarios volverán a cobrar, los no esenciales podrán volver al trabajo y las agencias, parques o museos públicos van a reabrir en cuestión de días. También se les devolverá el trabajo a los más de 4.000 funcionarios que Trump despidió aprovechando el cierre de gobierno. Volverán a pagarse los cupones de alimentos hasta el próximo mes de septiembre y también se restablecerá el tráfico aéreo.
Lo que se está batallando aquí puede sonar a tecnicismo. Puede ser simplemente esto de se abre, se cierra. Pero tras ello lo que hay es una verdadera batalla económica, capital, sobre qué se autoriza a gastar a un Estado en tiempos de déficit. Para que nos entiendan, en Estados Unidos el gobierno, el de Trump también, está gastando más de lo que ingresa, mucho más de lo que ingresa. Y es necesario ordenar prioridades de gasto, que se cubre y que se queda fuera para evitar seguir pidiendo dinero prestado y disparar una montaña de deuda que ya es monstruosa. Esa es la batalla que se está librando en Estados Unidos. No la del cierre del gobierno a corto plazo, sino la de qué se financia a largo plazo. Sí, si recortes de impuestos o si gasto social. Esto es lo que se está jugando, las prioridades de un Estado. Sí, si el Estado está para lo financiero o para lo social. Los conservadores dicen no quieren renunciar a bajar impuestos. Los demócratas dicen no quieren renunciar a coberturas sanitarias, a desproteger a la población. Y este es el problema, que esta batalla no está resuelta, simplemente está pospuesta. Porque lo que se aprueba ahora es solo una prórroga hasta finales de enero. Lo denuncian los propios demócratas.
Today, the Senate voted to start reopening the government. We took a big step forward to protect the health care of tens of millions of Americans in exchange for funding through January 31st.
Que dicen que han dado un gran paso adelante para proteger la atención médica de decenas de millones de estadounidenses a cambio de financiar hasta el 31 de enero. Pero la categoría de fondo está sin resolver y esa categoría de fondo es qué Estado se dibuja, qué tipo de Estado se construye. Estados Unidos es un país que tiene un déficit del 6,2%. De nuevo, en castellano. Por cada 100 dólares que ingresa Estados Unidos en impuestos, gasta 106,2. 100 en ingresos, 106 en gastos. Cada año tiene que pedir prestado para cubrir ese desfase y pide 1,9 billones de dólares prestados cada año. Cada año Estados Unidos pide más dinero prestado que el PIB de España entero, hasta asomar cada año, deuda a deuda, una montaña que a esta hora suma 37 billones de dólares. España tendría que estar trabajando más de 30 años solo para repagar esa montaña de deuda. Así que lo que se está jugando ahora es un acuerdo efectivamente hasta enero que permite seguir gastando hasta enero, pero que de fondo deja una cuestión y es en qué debe gastar el Estado y qué debe recortar el Estado. ¿Recortar impuestos? Para quienes más ganan, menos ganan, o recortar servicios para quienes más necesitan y más lo reclaman. De momento lo que se ha conseguido es solucionar el corto plazo, revertir despidos, devolver el sueldo a quienes no han cobrado y un efecto inmediato para quien tenga que viajar a Estados Unidos y es el de los aviones, volver a tener tráfico aéreo para que Estados Unidos pueda volver a estar conectado.
But you should really call your senator, because I'll tell you, this is costing the airlines millions of dollars.
Esta es la declaración de un piloto desde cabina, diciendo, no me importa cuál sea vuestra ideología, esto nos está costando millones de dólares a las aerolíneas. Imagínate 30 aviones con un solo motor funcionando, tardaríamos al menos 90 minutos en despegar. Esto es lo que nos estáis haciendo, lastrarnos. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hagamos primero lectura local aquí, porque este ha sido el impacto aquí en España. Se han retrasado vuelos, se han pospuesto vuelos, se han cancelado vuelos. ¿Esto ahora cómo nos deja?
Bueno, pues los datos de FlightAware que cuantifican el estado actual de las aerolíneas y los aeropuertos señalan que hoy llevamos más de 1.900 cancelaciones en todo el mundo y el 84% de ellas, es decir, unas 1.657, se concentran en Estados Unidos. Si miramos el porcentaje de vuelos retrasados, 2 de cada 10 también se concentran allí. Ya superamos los 3.000 por aerolíneas. SkyWest lleva 300 vuelos cancelados, es el 11% de su planning de hoy y un 5% de vuelos retrasados. Delta sigue con cifras similares y en el caso de Southwest ya superan el 20% de vuelos retrasados.
Edu, todo esto a la espera de una votación que Estados Unidos dice es inminente, pero que todavía puede retrasar varios días la apertura entera del gobierno. Así que podemos augurar varios días todavía de problemas a quien tenga que viajar allí.
Sí, de momento ni desde el Departamento de Transportes ni desde la Autoridad de Aviación hay un pronóstico claro y solo tenemos esa hoja de ruta de reducción de capacidad progresiva. Pero si miramos lo que pasó en 2018 y según un informe de este departamento, el tiempo de recuperación en los aeropuertos fue de entre 2 y 7 días. Además, señalan desde ese departamento de transportes que es muy probable que no todos los controladores aéreos regresen de manera inmediata a su puesto de trabajo. Eso sí, la patronal Airlines for America asegura que de seguir así y llegar a ese porciento de reducción de capacidad y mantenerlo en el tiempo, el impacto económico para las aerolíneas estaría entre los 285 y los 580 millones de dólares en función de cómo se puedan ir reasignando esos asientos.
Así que con todo esto, lo que tenemos hoy, la vuelta al trabajo del gobierno americano, es algo que deja lecciones políticas, pero sobre todo lecciones económicas. Hay dos lecciones políticas. La primera, la de que la unidad de los demócratas se resquebraja tras la presión. 41 días que los demócratas no aguantan, como sí los republicanos, cuando se escuchan testimonios de gente que pide simplemente comer.
Are you fucking kidding me? This guy wants to create a ballroom for his rich friends while completely turning a blind eye.
Kamala Harris decía literalmente esto. ¿Me estás jodiendo? Es literal lo que ha dicho.
And in just hours from now? Come on. So what, I'm not going to be distracted by, oh, does the guy have a big fucking hammer?
Diciendo, él tiene un jodidamente grande martillo para derribar y crear un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, pero no le preocupan los pobres. Hay efectivamente una factura, pero la factura la están pagando los demócratas en términos políticos, porque el papel de Trump sale debilitado, sí, pero no sale rendido. De hecho, Donald Trump ha defendido durante todo este recorrido que esto podía ser una oportunidad para despedir funcionarios. Así que en lo político parece que hay una factura demócrata y que quizás hay una oportunidad republicana para empujar un estado menor, más pequeño. Esto es lo político. Pero lo más importante en este espacio, sobre todo, es lo económico. Y lo económico queda claro ya. La batalla de los estados, la batalla del futuro, es la batalla por la sanidad. Este es el terreno en el que se juega el debate político del futuro.
But here's the thing. We can open the government and we can still fight to address this looming healthcare crisis. It is true.
Esto es lo que están diciendo los demócratas. Hay que reabrir el gobierno, pero hay que seguir luchando porque tenemos una crisis sanitaria. Lo que se está pidiendo es más gasto en sanidad en Estados Unidos como en el resto de estados desarrollados con poblaciones cada vez más mayores. Y esta es una batalla que va a ir a más, porque las poblaciones envejecen y la sanidad va a ser capítulo clave. Esta no es batalla americana, esta es batalla de futuro de los estados, punto. Esta es la primera de esas grandes cuestiones económicas aprendidas de este cierre. La segunda, los estados siguen gastando mucho más de lo que ingresan. Esto, el problema del déficit sigue sin resolverse e incluso los republicanos admiten que dentro de 2-3 meses vamos a volver a tener el mismo problema.
In 3 months, they're going to come back to the administration and they're again going to say, we're going to shut down the aviation industry, we're going to deny people SNAP benefits unless you give us.
Esto es lo que decía J.D. Vance. Así que aquí hay ahora mismo dos salidas de sostenibilidad. Una, si se recortan los impuestos, hay que recortar los servicios. Si se bajan los impuestos, hay que menguar sanidad, educación, dependencia, ayudas sociales. Y es verdad que el crecimiento económico puede ayudar, pero con menores impuestos hay menores recursos. Es así de sencillo. Alternativa número 2. Si se quieren cubrir estos gastos, si no se quiere entrar en recortes, entonces tiene que haber más impuestos. La presión fiscal es imprescindible. Esta, por tanto, la que se está librando en Estados Unidos no es solo una batalla técnica por si se abren o se cierran los museos.
Welcome to the Smithsonian's National Museum of American History, where you can see what makes America.
No es una batalla sobre si se mantienen abiertos o cerrados controladores o servicios de correos y mensajería.
From horseback to high tech, the United States Postal Service has played a vital role in connecting Americans across generations for 2.5 centuries.
Esta es la batalla por el estado del bienestar. 41 días después de este sonido.
We begin tonight here with the breaking news. The federal government barreling toward a shutdown set for midnight. Both parties blaming the other. President Trump tonight threatening to fire.
La batalla de qué se puede pagar y qué se quiere y se debe cubrir. Es la batalla con mayúsculas. Mark Selgas, profesor de EA Business School. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Tenemos esta anécdota de cierre, anécdota que es monstruosa, enorme, pero más allá de la anécdota lo que tenemos es una categoría. Hay una deuda, hay un déficit y unas prioridades. Vayamos primero por la anécdota, el corto plazo, hablemos después del problema de fondo. A corto plazo, ¿este problema está resuelto?
A corto plazo digamos que es un parche, ¿no? Es un parche que nos alivia hoy, pero no es la solución final, ¿eh? Como comentabas, esto pues bueno tendrá un impacto pequeño en el tema de la sanidad, en el tema de ayudas, pero más a largo plazo vamos a ver cómo termina la película.
Y a largo plazo, ¿qué es sostenible y qué es recortable?
Bueno, recortable digamos que sería el gasto que es discrecional, ¿no? El tema de defensa, el tema de educación, I+D, agencias. Trump no creo que esté ya por recortar más en defensa, sino que quizás le pegue el tijeretazo más a otros aspectos como puede ser la educación o la investigación. Y aquí hay un problema sí, grande, porque siempre acaban afectando las mismas partidas que quizás para los que venimos de un mundo donde la sanidad es universal, la educación tiene que ser gratuita o prácticamente gratuita, lo vemos desde una óptica muy muy distinta.
Hay además otra cuestión, y es la cuestión del larguísimo plazo. Estados Unidos está acumulando una montaña de deuda que suma ya 37, casi 38 billones de dólares. Sigue creciendo. Estados Unidos técnicamente es un país que no puede quebrar, es un país con la fiabilidad de que todo el mundo va a seguir comprándole deuda, pero podemos tener una crisis. ¿Podemos tener una crisis de deuda en Estados Unidos?
Puede haber una crisis de deuda soberana. No al uso, como ha podido pasar, por ejemplo, en Grecia años atrás, pero sí que hay una crisis grave de gobernanza y de sostenibilidad, sobre todo por los altos intereses que existen y por un déficit primario que cada vez está más por las nubes. La suerte que tienen es, como decías, pues que Estados Unidos emite dólares y sigue siendo todavía hoy en día el mayor mercado de deuda del mundo. Además, tiene un aspecto importante que es la Reserva Federal, que puede actuar como prestamista de última instancia para aportar un poco más de liquidez a compras que bajen el estrés, pero vamos hacia unos momentos inquietantes que vamos a poder ver, ya como hemos visto estos días en los mercados, pues bueno, fuertes parones que pueden tener repercusión a nivel global.
Claro, porque eso es lo que le iba a preguntar. Si Estados Unidos tiene un problema de deuda, si de repente se empieza a cobrar más por la deuda americana, ¿todos tenemos un problema de deuda?
Todos tenemos un problema de deuda. Todos aquellos que tenemos deuda en dólares, vamos a padecer un tema de un incremento de nuestra deuda.
Pues Mark Selgas, profesor de EA Business School, le agradezco su lectura aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo muy bien, Javi.
Todo esto es lo que tenemos ahora mismo, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo en Estados Unidos. Y luego está el efecto en los mercados del planeta, porque muchas empresas privadas son proveedoras del Estado. Booz Allen Hamilton, por ejemplo, es una tecnológica que tiene el 98% de sus ingresos con el Estado americano. En estos días ha perdido 12.000 millones de dólares. aproximadamente. ICF International es una consultora tecnológica que ha reducido un 20% su plantilla durante este cierre. Las dos son ejemplos de compañías que dependen de la actividad del gobierno americano. Así que el cierre está provocando también el cierre y el impacto en compañías privadas, hasta tal punto de que cuando se ha sugerido que va a volver a abrir el gobierno, el Standard & Poor's, la bolsa americana, ha saltado un 0,7% arriba, el Nasdaq un 1,5% arriba, y las siete grandes compañías tecnológicas, Apple, Amazon, un 2% arriba. Y aquí en España, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hoy nuestro IBEX disparado.
Sí, el optimismo que llega desde Estados Unidos ha teñido de verde a casi todos los nombres propios, no solo aquí, en toda Europa, y eso ha conducido al IBEX 35 a revalidar los máximos históricos. El índice español sube un 1,7%, ha sido su mejor sesión desde principios de agosto, ha cerrado en los 16.182 puntos, con el sector bancario, con el que más ha estado saboreando el entusiasmo, un 4,2% ha subido BBVA, un 3,2% el Banco Santander.
Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
El mercado americano parece estar descontando esto, reapertura del gobierno, cierta normalidad. ¿Esto es un impulso a corto plazo a la bolsa?
A corto plazo, sin duda, porque ya empezaba a ser un problema que tenía consecuencias económicas. Parece que se ha solucionado, con lo cual, bueno, pues es un obstáculo menos para, en fin, el funcionamiento. No es algo definitivo porque hay algunas otras preocupaciones en el mercado últimamente, pero en términos generales, en el corto plazo, sin duda, le ha dado un impulso.
Uh-huh. La Fed hasta ahora ha estado volando a ciegas. ¿Puede recortar a partir de aquí tipos más dos veces? Hoy Stephen Miran, el gobernador, ha dicho que al menos medio punto de recorte.
Nosotros pensamos que sí. Es decir, que en Estados Unidos se está notando una bajada del empleo significativa. No sabemos en qué medida es por la inteligencia artificial, que se está yendo muy rápido la implementación de la inteligencia artificial en las empresas y eso afecta al empleo. No sabemos si es porque la economía está un poco más floja. Bueno, vamos todos un poco a ciegas. Pero la realidad es que todos los indicadores, toda la información privada que tenemos, que es mucha y es buena, indican, en resumidas cuentas, hemos visto en datos de Amazon, despidos, en Meta, o sea, que en definitiva el empleo en Estados Unidos está flojo y la misión de la Reserva Federal es doble, es mantener la estabilidad de precios, pero también conseguir que se mantenga un buen nivel de empleo. Y además hay una cuestión muy importante, si afloja el empleo, disminuye la inflación salarial, es decir, que lógicamente cuando hay menos empleo es más difícil negociar incrementos salariales. Por lo tanto, sí debería de haber bajadas adicionales y tampoco la inflación está en una situación como para que no puedan hacerlo. Insisto, hay otros elementos que pueden ayudar a que baje la inflación en el futuro.
Con toda esta perspectiva, bolsa, la nuestra en concreto, 16.181 puntos, máximo histórico, ¿se sostiene esto?
Sí, se sostiene perfectamente porque llevamos el viento de cola, es decir, llevamos el viento de cola en las bolsas mundiales, tenemos los últimos resultados empresariales, que estamos todavía viendo resultados, pero vamos, para que te hagas una idea, el 85% de las empresas que han publicado resultados, que ya son la mayoría, dan resultados mucho mejores de lo que esperaban los analistas, el 85%, es casi histórico, y las teóricamente hipercaras tecnológicas, el 90% lo ha hecho mejor de lo esperado en cuanto a los resultados. En Europa los resultados no son tan buenos comparado con los norteamericanos, pero no son malos y sobre todo hay una expectativa de que se va a emplear muchísimo dinero público en infraestructuras, en armamento, sí, etcétera, y que eso va a ayudar a las grandes empresas.
Pues Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance, gracias por estar aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Esta, la lectura del principio del fin de la pesadilla. Empieza a negociarse la reapertura del gobierno americano. Hoy, lectura aquí, en Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.